Esta es Radio Mundo 1170 AM. ¡Viva la radio!
Llegamos al final, estamos en el último segmento de esta tertulia, miércoles 22 de septiembre de 2021, con Leonardo Patricio Agustín Santiago. Temas, otros temas que hayan traído ustedes, yapas, telegramas, vamos por orden que, alfabético,
empiezo
alfabético
yo.
Invertido, alfabético entonces, Neco.
A ver, dos cosas, y eso es a oyentes que le quiero hablar. A Tania del Che, que la verdad no la conozco o no lo conozco, no sé qué es, pero la verdad que siempre está siguiéndome y la verdad que le tengo gran aprecio en sus participaciones. Y después también...
No hagas eso, Neco. No hagas eso. Y está fomentando los alias, las cuentas de Twitter
pero
escondidas.
Es más viejo que los trolls, ¿eh? Tiene más años que los trolls,
bueno.
Tania del Che.
Cierto.
No tiene años.
Qué mundo ese, qué mundo.
Y bueno, y otro Héctor Musto, que es doctor del Laboratorio de Genómica Evolutiva, que siempre nos escucha.
A ese sí lo conocemos bien.
Sí, y me pidió que hiciera una mención, y la verdad que tiene razón, porque me toca en prendas por doble lado, uno por ciudad y otro por familia, que es a los iracundos. Y lo que él me decía la otra vez es que debe haber sido el grupo uruguayo de música más conocido en la historia y que más discos vendió en la historia, y que sobre todo en América Latina es conocidísimo, y que Uruguay en general, salvo Paysandú, que por razones bastante obvias le ha rendido mucho homenaje, en el Uruguay es un grupo que no ha merecido todo el reconocimiento cultural que tiene y cómo de alguna manera nos hizo conocidos en el mundo. Ha vendido mucho más que cualquier grupo actual que se pueda conocer. Fue un boom de ventas y de popularidad en prácticamente todas partes del mundo, en Ecuador, en donde quieran. Y bueno, quería simplemente hacer esa mención porque creo que soy Franco de apellido en el segundo lado, o sea, soy medio pariente de todos ellos, mi madre sobre todo. Pero sobre todo me crié con esa generación.
Tomá, querías telegrama.
Me descolocó Neco, Me descolocó. Sí, me encantó, me llevó al recuerdo de los iracundos.
Y nos descolocó con Héctor Musto, el coordinador de
la mesa. Porque además la referencia a Musto y a los iracundos.
Acá en perspectiva.
No me la esperaba, me gusta.
Es un gran fan.
Bueno, tendrá que armar una mesa sobre los iracundos, entonces. Una mesa con científicos fanáticos los iracundos. De los iracundos. Esa puede ser una buena.
No con científicos iracundos. No,
sí, claro, yo pensé que iba a hablar de lo iracundo. Claro.
Bueno, ¿bien? Orden alfabético 2. Patricia González, bien. Sorpréndanos, a ver.
No, después de esto de Neco no tengo nada tan nuevo a decir. Viernes es la Marcha de la Diversidad. Es una instancia bastante importante, hay una movilización pública en la calle que creo que pone arriba de la mesa una agenda súper importante sobre la reivindicación de un derecho identitario que ha sido transformador en los últimos tiempos en Uruguay. Me tocó marchar el sábado en Colonia, fue muy lindo, nunca había ido a la marcha en el interior, a marchar en mi pueblo, y una juventud, ¿no? Yo ya me siento vieja, me sentí mucho más vieja, o sea, una juventud abrumadora bailando en la calle. Creo que hay una cosa en el terreno de lo simbólico de la marcha en la calle y del salir juntos a decir determinadas cosas y una reivindicación positiva, ¿no? Que está buenísima y que es importante. Eso primero. Lo segundo es el jueves hay una manifestación en la explanada de la Universidad de la República a las 6:30 de la tarde por los asesinatos de las 5 mujeres trans 2011-2012 que volvieron a estar en agenda. Creo que también es importante acompañar a las compañeras trans ahí. Hay una cosa muy jodida y muy triste de transfobia y de dificultad de insertar a las personas adentro de los marcos de derechos nacionales que creo que también tenemos que atender y prestar atención. Hay una ley integral trans, pero cumplirla también depende de poner arriba de la mesa los temas para discutir.
Seguimos, más temas. Agustín, el tuyo.
Yo me había quedado enganchado con alguna cosa de primer tema, y sobre todo este oyente que nos decía que cualquier tema genera desavenencias y encuentros, y me parece que algunos de los temas generan encuentros en Uruguay. El Uruguay y los distintos gobiernos post-dictadura han construido una cantidad de consensos que nos han hecho progresar mucho. El Uruguay post-dictadura es un lugar muchísimo mejor de lo que era la salida de la dictadura. Y entre otras cosas nos han permitido desacoplarnos, de, por ejemplo, de la realidad argentina, de algunos problemas que siguen habiendo en Argentina. Y en ese marco yo creo que hay algunas preferencias, y sobre lo que discutimos en el primer tema, del tema de si privatizar, no privatizar, qué hace el Estado, qué hace lo privado. Creo que hay algunos principios de consenso. Creo que la ciudad uruguaya tiene preferencias de querer sus empresas públicas, no privatizadoras de la mayoría de sus empresas públicas. Creo que es un dato y que es parte de donde se maneja el sistema político. Pero también creo que los distintos gobiernos han cerrado algunas cosas que venía haciendo el Estado, algunas cosas que eran herencias del neovallismo, y todos los gobiernos cerraron algunas dependencias. Bueno, quizás lo más emblemático fue lo de Pluna, pero algunas cosas, o sea, que es una discusión que en Uruguay se ha dado con bastante pragmatismo, con poco dogmatismo, aunque sea un poco reiterativo, y creo que es bueno. Y me parece que esto de ANCAP y del POR, la posibilidad de seguir haciendo esto, pero en un nuevo marco, me parece que inserta muy bien en ese consenso del Uruguay post-dictadura de mantener la propiedad pública, pero ser pragmáticos.
El último tema, Santiago.
Bueno, no, básicamente quería comentar un informe que había presentado el Centro de Investigaciones Económicas, el CIMBE, en estos días, sobre el desempeño de la recuperación económica en Uruguay después de la pandemia y lo que viene por delante, y creo que señala dos temas que no son buenas noticias. Primero, que vamos a tener que esperar hasta 2023 para llegar a los niveles de producto que tuvimos en 2019, y que además vamos a ser los que lleguemos más tarde de toda la región, de todo el Mercosur, a tener los niveles de producto en 2023, insisto, que teníamos en 2019, y además entramos por una punta de la pandemia y vamos a salir completamente transformados, porque una cosa es salir con el mismo producto per cápita en 2023, pero además de eso hay una huella en pobreza, desigualdad, en temas de salud realmente muy, muy importante. Y bueno, creo que muestra un desempeño y una performance de la política económica que acompaña a la mala performance en la política social, que bueno, que nos va a dejar retrasados, digamos, respecto a lo que son también increíblemente respecto a lo que son nuestros vecinos y con ese dato para 2023.
Y para terminar, agrego yo un telegrama que en realidad lo tomo de un oyente, Celia. Feliz día y todo lo mejor a los maestros en ejercicio y retirados, con todo el agradecimiento por lo que nos dieron. Estamos en el día de los maestros.
Vamos.
Durante toda la mañana hemos estado recibiendo estos mensajes, porque claro, recordamos la conmemoración al inicio a las 7, y ha habido cantidad de anécdotas, postales, recuerdos, sentimientos. Ha estado muy lindo cómo los oyentes se tomaron la fecha. Así que elijo este, que es el último que yo voy a hacer un ratito nada más. Leonardo Costa, Patricia González, Agustín Iturralde, Santiago Soto, gracias a los cuatro. Nos vemos, nos escuchamos en la próxima.
Un gusto, como siempre.
Un gusto, que pase lindo.
Muy bien, muchas gracias.